La próxima semana es el día de elecciones, de hoy en 8 días, y yo creo que es muy importante que les recuerde algo que dije hace unas semanas. Disculpen que les prometí que lo íbamos a poner en redes sociales, pero he preferido esperar a ponerlo ya en esta semana, porque es como la última donde algunos están como definiéndose. Así que se los voy a recordar los que estuvieron ese día, para algunos quizás sea nuevo. Unos tips para elegir a un gobernante. Número uno, a la hora de votar, primero siempre me gusta decir que creo en el voto cristiano, pero no como algunos creen que es el voto cristiano. Para mí el voto cristiano es el voto a conciencia. Creo que por un lado debemos participar, que nadie elija por nosotros, porque ya tenemos una lección, unas cuantas lecciones de lo que pasa cuando yo no me hago parte de una decisión. Y es verdad, es un concepto de la democracia como se concibe en Colombia y en el mundo, que un voto sí cuenta. Entonces yo creo que el tuyo cuenta y que deberías usarlo bien. Voto a conciencia. ¿Qué debes tener en cuenta entonces? Aquí van una serie de consejos. Lo primero, piensa en que sea un líder el que estás eligiendo o un gobernante que sea justo, que practique en su vida el valor de la justicia. Dice la Biblia en Proverbios 29, versículo 2, cuando predominan los justos, la gente se alegra. Cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. El valor de la justicia es un estándar de Dios para todo gobernante. Algunos cristianos tenemos una idea extraña, que Dios tiene un doble estándar a la hora de tener un gobernante, que si es cristiano, tiene un estándar, y que si no lo es, o si no tiene ninguna afinidad religiosa declarada, entonces puede vivir como le dé la gana y porque pobrecito no conoce a Dios. No, el que se mete a los ámbitos de gobierno está tratando con un ámbito delicado porque Dios allí interviene, Dios tiene que ver con eso, Dios sí mira sobre eso, sí vela sobre eso, así que no podemos esperar como no es cristiano, no importa lo que sea. Eso es una gran mentira mental que algunos de los cristianos se han tragado, algunos comemos como un poquito de basura mental, digo yo, y entonces no la creemos luego. Número dos, un gobernante que tenga entendimiento. Para mí el entendimiento es la suma de tres cosas: discernimiento, o sea, una persona capaz de diferenciar lo que es de lo que no es, lo que está bien de lo que no. La Biblia dice, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, como pasa en nuestros días. Discernimiento, prudencia, la capacidad de anticiparse a cualquier daño para tomar un rumbo diferente. Algunos de nuestros gobernantes hacen gala de todo lo contrario, absolutamente de todo lo opuesto. ¡Qué prudencia! Algunos hacen gala es de que el que importa es él y punto. Y la tercera, conocimiento, una persona preparada, una persona que realmente sepa en qué está metido. A veces uno ve tanta gente que habla tanta cosa, yo a veces digo, Dios mío, ¿de dónde han salido? ¿De dónde tienen estas ideas? Pero en fin, de pronto, como dijo alguien por allí, un importante dijo que el problema no era que no le preocupaba tanto el avance de la gente malvada, sino el silencio de la gente buena. Dice la Biblia en Proverbios 28:2, cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Un tercer concepto clave, un gobernante de vida correcta. Por favor, hermano querido, sí es importante que tenga una vida correcta. No podemos ser de los que creen que la vida se estratifica. O sea, que no importa cómo vive mientras sea un buen gobernante. Es un concepto erróneo. Es un concepto totalmente occidental, equivocado, no bíblico. La Biblia nos habla de la integralidad de la existencia humana, integralidad. Es decir, que todo tiene que ver con todo. De esto nos pueden dar clases las mujeres, porque para ellas todo tiene que ver con todo. Esa risita así con... ¿Saben a qué me sonó? ¡Ay, tan gracioso! Un gobernante de vida correcta, un gobernante que viva con integridad, con vocación de servicio, un gobernante que no está tratando de llegar a su cuarto de hora, a aprovecharse de nosotros y aprovecharse de su puesto. Dice Proverbios 28, versículo 5 en adelante, 15 en adelante, un león rugiente, un oso hambriento, es el gobernante malvado que oprime a los pobres. El gobernante falto de juicio es terrible opresor. Escúchenme bien. Donde quiera que ustedes vean un gobernante opresor, ya saben frente a quién están. Y Dios sí se pone serio con el tema de los gobernantes. Algunos que discuten que no, que algunos confunden el concepto de la autoridad con el ejercicio de la autoridad. Algunos confunden el concepto bíblico de autoridad y de gobierno con el concepto bíblico de la responsabilidad que un gobernante tiene y creen que es lo mismo. Que lo que Dios dice sobre autoridad como concepto es lo que Dios dice sobre el que está en ejercicio de la autoridad. Déjenme decirles que Dios también revoca gobernantes, ahora que de pronto está tan de moda aquí. Y si no lean bien la Biblia, que hay más de uno a los cuales Dios le dijo, no más contigo. Unos comentarios más. Yo necesito estar bien informado en cuanto a propuestas. O sea, ¿cómo voy a votar sin saber qué propone? Ah, que es de mi color favorito, que es del partido de mis papás. ¿Y sabes lo que propone? Deberías tener una idea mínima, al menos, de propuestas, de la cosmovisión de esa persona por la cual tú vas a votar, del estilo de vida del que pretende tu voto, porque esas cosas afectan, absolutamente afectan todo. Yo creo que necesito apartarme de preferencias partidistas, que si el trapo preferido en tu casa es el azul, que si, bueno, el azul de Millonarios está muy bien, pero que si es el otro azul, esta tarde vamos a ganar otra vez, aleluya. ¿Y cuántos dicen amén? Perdón por el lapsus, es que me da. Yo amo los rojitos también, no se preocupen, yo los quiero mucho. Estoy orando para que Dios los consuele en esta noche. Yo me refiero a los otros colores, los otros trapos, el azul, el rojo, el amarillo, el verde. Hoy por hoy hay que tener en cuenta esto, existe una cosa llamada ley de bancadas y nos toca estar atentos a eso. Yo no creo que sea absoluto para la gente cristiana, creo, por los que he conocido al menos, que están corriendo para estas elecciones, saben que tienen el derecho a apelar al veto o a la objeción de conciencia. Pero, sin embargo, no está de más que uno mire un poquito el entorno. El alguna vez senador Jesús Bernal Amorocho, que es un hombre cristiano y que está corriendo de nuevo para las elecciones, me decía el otro día, nos decía en una reunión que él fue el único del polo, imagínense dónde está el hombre, en el polo democrático, quiero decir, y él dice que él fue el único que votó en contra, es que es mejor explicarlo, él votó en contra del matrimonio, entre comillas, igualitario, llamado matrimonio igualitario, casi se lo come en vivo en su partido y en su bancada. En fin, necesito tener en cuenta entonces, apartarme de preferencias partidistas, mirar bien a la persona que pretende mi voto, aun si no es de la corriente de mis afectos, necesito verificar su contexto partidista en todo caso. Necesito también tener en cuenta la postura de cada candidato sobre temas vitales para nosotros. Nosotros sí debemos tener ciertos temas que son claves para nosotros. Por ejemplo, algunos nada más, su concepto de familia, si la acepta según el modelo de Dios o según lo que el relativismo de hoy le está diciendo. Niñez y juventud, por ejemplo, ¿qué dice de los derechos del niño no nacido? ¿Qué piensa del niño no nacido? La alternativa, el otro día escuché un debate un ratico de mujeres en Hora 20 y estaba sorprendido de sus conceptos. Entonces ahora el aborto se está volviendo un método de planificación familiar prácticamente, digo, por amor de Dios. Un país como el nuestro, donde la vida vale tan poco, para que además empecemos a matarla desde el vientre, honestamente, como si no existieran más alternativas, existen alternativas. Aún en los casos que ellos plantean, yo la viví con mi propia madre, cuando mi madre esperaba a mi hermano, me preparó todo el embarazo porque ella sabía que moría. El día del alumbramiento, el médico le había dicho, o usted o su hijo, no puedo salvar a los dos. Y ella le dijo al médico, eso lo supe luego, si usted me salva a mí, yo a usted lo demando luego. Ella me alistó a mí entonces, una vez una persona me parece que me agredió cuando, yo escribo mis conceptos porque yo tengo derecho a pensar, ¿ustedes qué creen? No, pastor, no piense, no, si yo te respeto el derecho a ti a pensar, respétame el mío. Hay cosas que yo digo, yo pienso, no la Biblia dice, yo pienso, yo creo que tenemos derecho a pensar, claro, para mí el supremo gobernante es la Biblia de mis pensamientos, pero una persona me agredió, claro, tú hablas de lo que no sabes, yo le dije que no sé, si mi madre me alistó 9 meses para que mi hermano muriera y yo me hiciera cargo de él. ¿Cómo así que no sé? Sé más que muchísima gente de la valentía de mi madre que se jugó la vida entera y Dios le salvó la de él y la de su hijo. Increíble eso. Y tú eres testigo de eso, Rosaurita, ya que te veo. Ok. ¿Qué dice acerca de la educación, los derechos a la educación, los contenidos de una educación correcta? ¿Qué dice de eso? ¿Qué dice además de la forma de derrotar la pobreza? ¿Quiere ser de esa ideología del siempre pobre para que le pueda servir políticamente o quiere ayudar a una persona a sacarla de la pobreza verdaderamente? Algunos políticos hoy en Colombia insisten en la separación Estado-Iglesia, que no la estoy objetando, sino que la insisten en ella como un argumento para que el pensamiento bíblico quede afuera de cualquier discusión. Qué interesante, ¿no? Que pueda entrar el pensamiento de Buda, el de Mahoma, el de Confucio, el de fulano, pero no el de la Biblia. Nos quieren aislar, nos quieren poner un esparadrapo sobre nuestra boca que por lo menos yo sí no acepto. Yo no estoy hecho como para eso, yo no estoy hecho como para quedarme callado, sinceramente. El punto entonces es que ellos quieren que a partir de ese argumento se excluyan el pensamiento bíblico de la manera como se elige y de la forma como se legisla, argumentando una cosa que es cierta, que Colombia es un Estado laico. Sí, Colombia es un Estado laico, pero escuchen estos últimos argumentos. Detrás de cada persona, detrás de cada comunidad, detrás de cada institución hay creencias, de toda persona hay creencias. Toda persona tiene una filosofía, un concepto del mundo, un concepto de la vida. ¿Por qué no le prohíben traer el suyo? Solamente porque de pronto no argumenta que está en la Biblia, porque la Biblia no le importa, por ejemplo, pero sí le importa El Capital de Carlos Marx, o sí le importa, ¿cómo era el de Engels, el famoso de Engels? Ahora se me olvidó. O sí le importa en cualquier otro. No hay problema, qué tipo tan sabio. No nombre la Biblia, usted es un retrógrada, si usted nombra la Biblia siquiera. Detrás de toda persona hay creencias, hay conceptos y una cosmovisión, y eso es la atmósfera de la cual surge el pensamiento y las propuestas que luego nos traen. Además, la Constitución colombiana, en su preámbulo, invoca la protección de Dios. Sí, somos un Estado laico, pero invocamos la protección de Dios. Así que afortunadamente todavía Colombia dice que Dios es importante en su estructura política e institucional. En el artículo 5, la Constitución dice que ampara la familia. En el artículo 18, ampara la libertad de conciencia. Lo que sucede es que para algunos es bueno acallar los argumentos con el dicho simple de que pertenecen al tema de la religión. Ah, no, estamos hablando de religión. No, ¿de cuál religión estamos hablando? Estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de concepto, estamos hablando de cosmovisión. Y con eso lo que quieren hacer es abrir el campo al relativismo, que es uno de los grandes males que tenemos hoy, donde todo absolutamente es relativo, hasta que eso colapsa en algún punto. Y entonces alguien dice, no, un momento, tiene que haber absolutos. Una sociedad que quiera prevalecer necesita absolutos. No puede relativizar absolutamente todo, porque eso lo va a llevar en algún punto al colapso. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3, dice lo siguiente, se los voy a leer a la letra. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. En la carne se refiere en este cuerpo, pues. Porque las armas de nuestra milicia o de nuestra contienda, dice acá, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Algunos entonces se quedan pensando en las fortalezas solamente como estructuras demoníacas. Disculpen, no algo así. Creo que lo incluye. Pero el resto dice el punto central. Versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Derribamos toda esa parte de fortalezas, todo el concepto de fortalezas que es amplio. ¿De qué manera? Destruyendo especulaciones y razonamientos. En el conflicto de las, en el terreno de las creencias hay un gran conflicto, una gran batalla por luchar. Déjenme compartirles un par de cositas más y con eso me meto de una vez en el tema de hoy, en la predicación de hoy. Yo tengo por aquí dos cositas que guardé para mostrarles, a ver si me acuerdo dónde las tengo. Por ejemplo, ¿tú sabías que existe una ley en Colombia que ampara a la familia, que declaró, por ejemplo, un Día Nacional de Familia? ¿Alguien sabía que tenemos un Día Nacional de Familia por ley? ¿Quién sabía? ¿Quién lo sabía? Bueno, miren, no pasamos de 5. Y los que me siguen en Facebook, de pronto. La ley 1361, del 3 de diciembre del 2009, es una ley que se llama, dice, por medio del cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia. Por ejemplo, la ley colombiana dice, en sus definiciones, familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer, de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. La ley lo dice, la ley de Colombia lo dice, pero de esto nadie habla. Más adelante, por ejemplo, dice, a ver si lo encuentro, en todo caso ya sé cuál día es, que el 15 de mayo es el Día Nacional de la Familia en Colombia. ¿Pero desde cuándo? Desde el 2009. Y algunos de manera muy, muy interesante, tienen todo esto calladito, para que nosotros no sepamos, para taparnos la boca con argumentos, argumentos que son muchas veces sofismas, cortinas de humo. Y les tengo algo más, una perlita, ustedes me esperan y la busco, ¿dónde es que la tengo? Díganme algo, por favor. Muchas gracias, que ahora no recuerdo qué la hice, por amor de Dios. El punto es que en estos días, leyendo, leyendo comunicados normales, me encontré con algo que el periódico El Espectador tituló de manera tan tendenciosa, pero tan tendenciosa, a ver si la tengo por aquí. Yo lo debo tener en alguna parte, déjenme buscarlo porque tengo que leerles eso. Es que me asombra a veces la capacidad de desinformar de los medios de comunicación, incluyendo al Espectador, que en algún tiempo lo admiré tanto. Miren cómo titula el artículo. Conservadores en Estados Unidos, y conservadores, de pasadita, de una vez uno queda rotulado. Por ejemplo, ubícame a mí, a ver, dime a qué corriente pertenezco. Yo tengo sensibilidad al pobre, yo creo que nosotros deberíamos preocuparnos por el pobre y sacarlo de pobreza. ¿De cuál corriente soy? Del polo, dijo alguien por allí, usted, del polo, pastor. Normalmente, ¿en dónde me ubicas? Si yo te digo, la pobreza no es correcta, la pobreza tenemos que combatirla y tenemos que hacer cosas, claro, hasta ahí, porque yo tengo una idea de cómo combatirla. ¿De qué corriente soy? Izquierda, eso, así me van a poner. Ahora, uy, tengo un pastor de izquierda, va a decir alguien. Pero yo digo que la vida se tiene que respetar desde la concepción hasta la muerte. Entonces, ¿de dónde soy ahora? De derecha, me dicen. Yo creo en el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. ¿De cuál lado estoy? Entonces, ¿qué soy? Un híbrido, muy amable, muchas gracias. Se presenta ante ustedes el pastor híbrido. O sea, nos quieren rotular, no un momento. Yo lo que pretendo, yo no digo que lo logre, yo lo que pretendo es ser bíblico. Eso es lo que yo pretendo. Pensar desde el pensamiento de Dios. Tomar el pensamiento de Dios como la base mía. ¿Desde cuándo la izquierda es la que se preocupa por el pobre? No, Dios habla del pobre, pero de sacarlo de pobre. No de servirse del pobre, no de mantenerlo pobre toda la vida. ¿Desde cuándo es la derecha o los conservadores? ¿Cómo por qué conservadores? O sea, ¿qué es lo que uno conserva? Bueno, conservar la vida. Conservar la vida, decir que, oiga, respete el derecho al niño no nacido. No, va a decirme una mujer, mi hijo en mi vientre es como mi vejiga. Perdónenme, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué me tienen que rotular? ¿Me explico? Miren este artículo tan tendencioso. Ese título tan tendencioso, por eso lo leí. Conservadores en Estados Unidos impulsan leyes anti-gays en nombre de la religión. Entonces dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces me puse a leerlo, esperen, no se preocupen, ojalá lo lean ustedes. Pero escuchen de qué se trata. El asunto surgió por esto, porque en el 2006 una señora llamada Vanessa Willock, una lesbiana, pidió a los fotógrafos Elaine Eugenen y John, su esposo, en Albuquerque, Nuevo México, que tomaran imágenes de su boda. La pareja rehusó, indicando que solo cubrían bodas tradicionales, es decir, entre un hombre y una mujer. Eso es delito, decir, oiga, pues sí, yo tomo fotografías, pero yo a eso no le jalo. La pareja homosexual demandó al estudio fotográfico y el año pasado el Tribunal Supremo de ese estado validó el criterio de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo México, según el cual la empresa violó las leyes del servicio público. Ah, bueno, ¿y entonces en qué estamos? Un día de esos van a decir, pastor, usted está obligado por ley a casar una pareja gay. Y si yo digo no, ¿qué va a pasar conmigo? A la guandoca, seguro, pues me visitan porque estoy listo. Pues si eso llegara a pasar un día, con todo el respeto del caso por la institucionalidad colombiana, no, sí, sobre todo visitas de mi esposa, obviamente. ¿De dónde está lo anti-gay? Miren, grábense esta palabrita para cuando los confronten. Nosotros no somos homofóbicos, porque una fobia es una cosa que uno no puede manejar. Una fobia, por ejemplo, que tienen fobia a las alturas, empiezan a sudar, les empieza a dar fiebre, les dan náuseas, empiezan a desmayarse. ¿Tú has visto alguna vez alguna persona gay cerca a ti? ¿Te da todo eso? ¿Empiezas a temblar? ¿Empiezas a sudar? ¿Quieres salir corriendo? Entonces, ¿dónde está la fobia? Más bien yo sí veo, yo la vi en la Plaza de Bolívar, la cristianofobia, yo sí la vi. Yo sí vi cómo nos escupían. Simplemente por decir, creemos en el matrimonio como una cosa de un hombre y una mujer, nos escupían, nos agredían, se venían al frente de nosotros a besarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso sí es fobia, nosotros sí les producimos fobia. ¿Saben cuál es el término para que no se dejen mangonear? El término correcto es homoescépticos. Ese es el término que se está utilizando en el mundo inclusive, homoescéptico. Sí, usted puede ser lo que usted quiera. Yo no se lo voy a prohibir ni lo voy a juzgar, porque para mí la solución en la vida de una persona heterosexual u homosexual sigue siendo la misma. Se llama Jesús. Y para mí no es que sea peor una persona de conducta gay a una persona de conducta promiscua heterosexual, son la misma cosa. Para Dios, quiero decir, el asunto, hay un orden de Dios para uno y para otro. Jesús es la respuesta para ambos. Yo de hecho he tenido gente así muchas veces, pero sí somos escépticos. A decir, es la homoescéptico significa, yo creo que ese no es el estilo de vida correcto, nada más. Yo creo que ese no es, yo tengo dudas acerca de que esa sea una cosa como la que ustedes nos venden, como un asunto que viene de genealogía, como un asunto que viene por nacimiento y cosas por el estilo. Entonces, miren un asunto más aquí, a ver si cierro esto, porque si no, no voy a compartir la palabra. ¿Estoy siendo de ayuda, sin embargo, o estoy complicándoles la vida? Sí, señor, ¿cuál de las dos? Oigan este ejemplo tan chévere. La gente cristiana de vez en cuando piensa. Dice un tipo, imagínese un tipo cristiano, perdón por lo de tipo. Imagínese una empresa de banquetes, propiedad de tres judíos. ¿Ya se la imaginaron? Tiene que ser un lujo, entre otras cosas, pero bueno. Y que llega un cliente a encargar servicios de comida para una fiesta. El cliente pide que el menú incluya embutidos y otros productos de carne de cerdo, algo prohibido en la dieta kosher. ¿Puede el cliente demandar a la empresa si no le sirve lo que pide? ¿Qué dicen ustedes? Él tiene toda la razón, es el mismo argumento. Entonces, si yo me rehúso por la razón que sea, ¿soy homofóbico? ¿Simplemente por eso? Están dándole la vuelta al mundo. Hermano querido, mira por quién vas a votar. Mira por quién vas a votar. Y además, hermano querido, yo creo que nosotros tenemos que rapidito ser más influencia en el país. No para legislar en favor de los cristianos, no para legislar en favor de la religión, sino para poder traer bien para Colombia, respetando derechos. Yo creo que se están respetando. Yo creo que a ninguna persona que quiere una vida homosexual se le ha respetado nunca. Y la ley le está dando derechos hoy. Lo único que dicen es, no reconocemos su unión como matrimonio. Y ellos dicen que no, que tienen que reconocerla. Listo, que la reconozcan un día. Y después, al poco tiempo, tendremos hermanos que ya pasó en Alemania, que están pidiendo que la constitución cambie en favor de ellos porque quieren ser pareja. Tendremos hombres que dirán, mi bolsillo y mi corazón aguanta para tener varias mujeres, así que entonces reconózcanme mis derechos. Trátenme de la misma manera como a los demás. Es una carrera que solamente está fundada en el relativismo, que es un gran peligro.